En esto pensar.
No lo que quieras ser, ni donde quiera ir, pues quién soy yo que debo decidir mi padre.
Recibimos correspondencia de San Ignacio de Sabaneta, provincia de Santiago Rodríguez, en la República Dominicana. Proviene de una corresponsal que ha recibido a Jesucristo después de leer el tratadito Salud, Dinero y Amor. Betania Jiménez, que así se llama nuestra corresponsal, nos cuenta: he hecho la oración del folleto Salud, Dinero y Amor y sentí deseos de llorar de desconsuelo. Al final experimenté fe y esperanza en que el Señor me escuchó y responderá a mi necesidad del amor verdadero y la felicidad. Espero la literatura que ofrecen enviar apropiada para mi crecimiento espiritual. Bendito sea el Señor. Su mano no se ha cortado para salvar. Con todo el gusto hemos enviado material de seguimiento y edificación a Betania, allí en la República Dominicana. Le deseamos mucho gozo y paz, creyendo y marcado progreso en su vida de fe que ha comenzado.
Las llaves. Yo también te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y les mandó que a nadie dijeran que él era el Cristo. Mateo 16, 18, 20. Cinco son las afirmaciones claras y específicas hechas por Jesús. Primera, tú eres piedra. En arameo el idioma de Jesús no tenía palabras para expresar la diferencia entre piedra, kefas, y roca, kefa. No así en el griego o en el latín, donde la riqueza del lenguaje es más abundante. Por eso se traduce Petros masculino y Petra femenino. Segundo, sobre esta roca, no es sobre la piedra, sino sobre una roca específica y determinada. Tercero, el infierno no prevalecerá contra ella, contra la iglesia. Cuarto, a ti te daré la llave del reino. Y quinto, yo soy el Cristo. No las podemos mezclar ni confundir. Para ello debemos tener presente la verdad trascendental por encima de todas, porque es de ella de donde toman valor todas las demás, que Jesucristo es el Hijo de Dios venido a este mundo para salvar. Palabra fiel y digna que había de ser recibida por todos, que Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 1:15. En el Salmo 18:31 dice: ¿qué roca hay fuera de nuestro Dios? Reconocer esta verdad del ministerio de Jesús en este mundo es la más urgente necesidad para toda la humanidad, ya que si todos estamos bajo condenación, no habiendo justo ni aun uno siquiera, y en ningún otro hay salvación, porque no ha sido dado otro nombre en virtud del cual podamos ser salvos, se impone la necesidad de conocerlo como tal. Ahora bien, nadie puede conocer esta verdad si Dios no se la revela. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Juan 6:44. Pedro es proclamado bienaventurado por haber recibido esta revelación del Padre, así lo afirma el mismo Jesucristo. Ni la carne ni la sangre te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Todo hombre que recibe revelación de Dios es también bienaventurado. Y recibirla no es privilegio exclusivo de Pedro o de algún apóstol, es para todos los cristianos verdaderos hijos de Dios. La oración del apóstol Pablo a favor de los fieles de la iglesia primitiva era que Dios les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios 1:17. ¿Cuál fue el privilegio exclusivo de Pedro? No el del conocimiento, esto es para todos, sino el privilegio de las llaves. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿En qué consiste el poder de estas llaves? La Iglesia Católica Romana, en una confusa interpretación, dice: es la triple potestad de legislar, juzgar y ejecutar. Esta triple potestad está simbolizada en la triple corona o tiara que el Papa, como pretendido sucesor de Pedro, lleva sobre su cabeza. Razonemos primeramente a la luz del más elemental sentido común para ir después a la palabra de Dios. En toda sociedad humanamente constituida existen por naturaleza tres poderes: el legislativo, el judicial y el ejecutivo, más o menos independientes el uno del otro según sea la sociedad más o menos democrática o dictatorial. En este caso, la Iglesia Católica Romana es una sociedad eclesiástica absolutamente dictatorial, porque esta triple potestad está en una sola persona, la del romano pontífice, como pretendido sucesor histórico, no espiritual, de Pedro. Ante esta extraña y extrabíblica doctrina, cabe preguntarse: ¿quién podrá legislar en la Iglesia de Jesucristo, su verdadera esposa? ¿Podrá alguien dar leyes a la Iglesia de Jesucristo diferentes de la que ya él mismo le ha dado? Creemos los cristianos evangélicos que todo lo que la Iglesia necesita para crecer, siendo edificada como morada en el Espíritu, ya está legislado y establecido por el mismo Jesucristo en su palabra. Esta palabra es inspirada, ningún sumo pontífice lo es, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda obra buena. 1 Timoteo 6:17. Segundo, ¿quién podrá juzgar en la iglesia? Dijo Jesús: no juzguéis según las apariencias, sino con justo juicio. Juan 7:24. Para hacer un justo juicio hay que conocer no solo las circunstancias atenuantes o agravantes de nuestros actos, sino aún las mismas intenciones del corazón. ¿Y quién las conoce sino solo Dios? Y tercero, ¿quién podrá ejecutar? Este poder ejecutivo, que a veces es coercitivo y otras compulsivo, lo ejercen los gobiernos de este mundo mediante la fuerza física, imponiendo penas que van desde las multas o privación de libertad o de determinados privilegios en la sociedad hasta la pena de muerte. Los ejércitos papales, junto con la turba de frailes y sacerdotes de diferentes órdenes, recorrieron y atravesaron los mares y los continentes llevando juntas la espada y la cruz. Quienes no morían por la espada eran obligados, bajo la sombra y el espectro de la cruz, a aceptar la religión tal y como ellos se la predicaban y se la imponían de acuerdo a sus pensamientos y tradiciones. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Dios. Pero Roma sigue diciendo: sin espíritu y con ejército. La prueba, los famosos concordatos o pactos con los gobiernos para que reconozcan a la religión católica romana como religión oficial de las naciones y tener así la fuerza del poder civil respaldando al eclesiástico para imponer la religión oficial. Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo como hizo Elías y los consuma a todos? Y volviéndose Jesús a ellos les dijo: no sabéis de qué espíritu sois. Lucas 9:54-56. Si somos misericordiosos, sabemos con toda certeza que somos del Espíritu de Dios, pero si hacemos juicio tomando la justicia según nuestras escasas luces, somos de cualquier espíritu menos del Espíritu de Dios. Para saber de qué espíritu somos, vayamos a las Escrituras. En ellas las llaves son señal de autoridad. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Isaías 22:22. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y el que cierra y ninguno abre. Apocalipsis 3:7. Es clara y evidente la referencia a la autoridad de Jesucristo. Esta autoridad a nadie le fue entregada, pues si no las Escrituras mentirían. Al quinto ángel se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo. Apocalipsis 9:11. En este caso, un ángel recibe autoridad para que en un momento determinado abra el pozo del abismo. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. Estas llaves no las tiene nadie fuera del Señor Jesucristo. Ahora bien, el mismo Señor menciona otras llaves cuando dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento, y vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se lo impedisteis! Lucas 11:52. Nadie duda de que la dispensación presente de la vida, el conocimiento, es la llave que nos abre la puerta de las oportunidades en la vida, en la misma proporción en que la ignorancia nos las cierra. Pues cuanto más el conocimiento que viene de Dios mediante la unción y revelación del Espíritu Santo, os ha de abrir las puertas de su reino. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, Oseas 4:6. Por el contrario, el conocimiento de la verdad trae libertad. La vida eterna es que te conozcan a ti el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado, Juan 17:3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, 2 Pedro 1:3. Las puertas de la vida eterna y la participación de todas las bendiciones de Dios las alcanzamos mediante el conocimiento de que Jesucristo es el Hijo de Dios venido a este mundo para salvarnos. Esto solo se puede conocer mediante revelación de Dios. Cuando se le conoce y confiesa, el mundo sobrenatural del reino de Dios queda abierto para nosotros. A Pedro se le concedió el privilegio de anunciar este reino, primero a los judíos, después a los gentiles, en la casa de Cornelio. Los que recibieron la palabra fueron desatados y salvos. Los que la rechazaron quedaron atados y condenados. Así las cosas, se comprende el sentido verdadero de las palabras de Jesús: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Privilegio exclusivo de Pedro, que nunca fue consciente de que tendría sucesores, y menos de que con autoridad inquisitorial habría de legislar, juzgar y ejecutar a aquellos precisamente por quienes Cristo había muerto, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice el apóstol: el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, y no es extraño pues que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, 2 Corintios 11:4-5. Vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Permaneced pues en él, en Jesucristo, que es poderoso para guardaros eternamente. Amén.
Eran 100 ovejas que había en el rebaño, eran 100 ovejas que amante cuidó, pero en una tarde, al contar las horas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. Encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas y al redil volvió.